cerca de 70.000 personas y se quedaba mucha gente fuera que no podían entrar. Y bueno, pues hemos visto que realmente el modelo bíblico funciona, reuniones en casa, como estamos ahí trabajando con células, y luego las reuniones de los domingos ha sido muy bueno y muy hermoso. A mí me gustaría que nos pusiéramos de pie, por favor. Os veo muy concentrados en lo que estoy diciendo. Vuélvete con la persona que está a tu lado. Ya sé que le has saludado, pero vuélvele a saludar, pero le vas a decir algo, alto. Le vas a decir, el Señor... ¡Alto! El Señor te bendiga mil veces más de lo que has sido hasta ahora. Y ahora te vuelves a la otra persona que está al otro lado y le dices, el Señor te bendiga 2000 veces más. Y ahora a una tercera persona y le dices, el Señor te bendiga 1,000,000 de veces más. Puedes sentarte. Tú dices, bueno, ¿eso está en la Biblia? Pues sí, está en la Biblia. En Deuteronomio 1:10 dice, el Señor vuestro Dios os ha multiplicado y he aquí vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. ¿Quién querría algo más? Cuando Dios le dice, he aquí vosotros os habéis multiplicado, sois como las estrellas en multitud, os habéis multiplicado como el polvo de la tierra. ¿Quién querría algo más? Pues fíjate, Dios es un Dios de sorpresa. El versículo 11 dice, el Señor de vuestros padres os haga 1,000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Así que en Dios siempre hay mucho más. Y yo creo que esa palabra es para nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo más para nosotros? Para esta iglesia, Amistad Cristiana, ¿cuántos creen que Dios tiene 1,000 veces más, por lo menos, para nosotros? 1,000,000 de veces más para nosotros. En Dios siempre hay más. Y Él quiere que nosotros nos multipliquemos en bendiciones. La Biblia enseña que Él hace que nosotros sobre, Él quiere que nosotros sobreabundemos en todas las cosas. ¿Sabes para qué? Para que podamos seguir siempre dando y dando y dando y nunca nos falte. Así que la sobreabundancia de Dios no es para que lo tengas guardado y digas qué bonito, sino para que sigas y puedas sembrar. ¿Cuántos les gustaría tener sobreabundancia para poder dar más y más? Esa es la meta que Dios quiere para nosotros. Yo le voy a pedir a mi querida y maravillosa esposa, Toñi, es la mejor mujer del mundo. Espero que cada marido piense que su esposa es la mejor del mundo. Y las mujeres digan amén. Y si no, luego oramos por todos los hombres, para que lo piensen. Y yo quería que ella comparta... ¿has traído lo que tienes? Ah, aquí está. Yo quiero que comparta, es una palabra que Dios le dio. Yo me acuerdo que estábamos en una reunión y ella comenzó a compartir. Y yo estaba sentado en la silla y cuando ella empezó a compartir yo me quedé con la boca abierta y yo le decía al que está al lado, es mi mujer. Así que yo quiero que escuches esto con mucha atención. Yo sé que hoy Dios quiere levantar la fe dentro de ti para que creas en un Dios que no tiene límites. Nosotros nos hemos limitado por lo que vemos, por lo que oímos y por lo que creemos. Pero nuestro Dios es un Dios ilimitado. Él no conoce los límites los tenemos nosotros. Entonces, yo sé que hoy vamos a entrar en una nueva dimensión, y esa dimensión es la dimensión donde todas las cosas son posibles. Esa dimensión se llama donde a pesar de los problemas Dios puede darte una victoria. A pesar de tu situación en tus estudios, Dios puede visitarte en tus estudios. Y yo luego, si tengo tiempo, voy a dar algunos testimonios de cómo Dios me visitó a mí, sencillamente cuando yo era un estudiante y estaba simplemente en mis notas, cómo Dios pudo visitarme y cómo Dios me ayudó y me ha dado grandes bendiciones. Con todos ustedes.
Bueno, gracias. Lo primero es que yo agradezco a todos los que han estado llamando a casa y animándome y adelante y dándome fuerzas y ánimo durante el tiempo que he estado fuera. Lo he agradecido mucho, de verdad. Habéis sido mi apoyo y mi bendición durante esos días. Y cuando... Bueno, tampoco lo he visto porque he llegado hoy de Toledo, con lo cual todavía no le acabo de ver. No, pero de verdad lo agradezco y yo quiero que lo sepáis, que es siempre es una bendición recibir una llamada, una palabra de ánimo, un oye, yo estoy aquí, ¿sabes? Yo sé que no, a veces no nos solucionan la vida, pero nos solucionan ese momento, y ese momento era muy importante para el que llamaste. Así que gracias. Y esto que voy a compartir es muy breve, pero lo compartí básicamente para un grupo de jóvenes. Pero bueno, aquí todo el mundo es joven, porque de 100 para abajo, todo el mundo es joven, ¿no? Entonces, yo les di tres cosas, tres claves que yo había descubierto en mi propia vida, porque a veces uno ve que Dios usa a otro, Dios usa a una persona y piensa que porque esa persona tiene tal carácter, porque es así, porque tiene esta estructura, porque viene de familia no sé qué, porque sus padres eran misioneros, o porque de pequeñito nació en la iglesia, yo qué sé, mil excusas. Pero yo me he dado cuenta de que Dios no te usa por tu habilidad, no te usa por los dones que tengas, Dios no te usa porque naciste en una familia determinada. Es que Dios quiere usar a todos. O sea, el plan de Dios no es usar a unos pocos, escogidos y selectos. El plan de Dios es usar a todo el mundo, toda raza, toda etnia, todo color, toda edad. Entonces ahí estamos incluidos tú y yo. Ahora, un famoso precursor del avivamiento en su época, que fue Smith Wigglesworth, lo logré, me ha costado, he practicado mucho. Este hombre dijo que Dios busca, así como los ojos de un águila van volando, y tú puedes imaginar esto porque la imagen es impresionante. El águila va buscando con esas enormes alas, volando, planeando entre los valles y las montañas, y va buscando, así van los ojos de Dios, buscando alguien que crea que Dios puede usarle. Y en ese, ¡fum!, se para. No es el que tiene la mayor habilidad. No es el que aparentemente y ante todos puede hacer cierta cosa, sino el que cree que Dios puede usarle. Si tú crees que Dios puede usarte, la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Al que cree, no solo algunas cosas le son posibles, sino que todo le es posible. Si yo creo que Dios quiere usarme, y así es como realmente creo que Él... No, realmente la gloria nunca va a ser para mí, porque yo sé mis limitaciones. Yo acepto cuando la gente me da palabras de ánimo y me dice gracias por cómo lo hiciste o gracias por la alabanza. Yo he aprendido a través de los años a estar agradecida por lo que la gente me dice. Porque eso me da ánimo. Me dice algo, me dice que voy bien, que la cosa funciona. Pero yo sé de dónde viene eso. Yo sé de dónde viene lo que la gente ve. Y yo sé el precio que hay que pagar por eso. Y cada uno debe saber qué precio paga por servir al Señor. Pero lo más primordial y lo vital y lo más práctico es que tú creas que Dios quiere usarte. Entonces los ojos de Dios se plantarán en ti, se fijarán en ti y dirán, tú ve. Claro, tú te sorprenderás y dirás, pero bueno, no tengo la capacidad, no tengo la habilidad. Bueno, pues no se empieza por el final. No eres perfecto antes de que Dios te use. No eres el mejor antes que Dios te use. Pero sí en el proceso Dios te va santificando. Sí en el proceso Dios te va perfeccionando. Pero esa es la primera y gran... clave, gracias, para que Dios te use. Él usará a quien cree que puede ser usado por Dios. ¿Tú quieres ser usado por Dios? A cualquier nivel, no me importa, no pienses en lo más grande, piensa en cualquier cosa. Cualquier cosa. Esa cualquier cosa será importante para el que lo reciba. Por eso os di las gracias por las llamadas. Porque para el que lo recibe es tremendamente grande. Dios quiere usarte. Y Él se pasea por la tierra, se pasea por amistad diciendo, ¿dónde? ¿Quién cree? ¿Quién tiene esa fe para creer que yo quiero usar a mi pueblo? A todos y cada uno. Así que la primera clave, Dios quiere usarte. La segunda clave, ahora que ya sabes que los ojos de Dios se fijaron en ti. Hay una clave. La gente a veces me pregunta, bueno, ¿y cómo se hace para mantener lo que Dios te da? Porque una cosa es que Dios te dé algo y lo vital de esto es mantenerlo. ¿Vale? Dios deposita algo en ti, eres mayordomo de algo, pero tienes que estar al cuidado de lo que Dios te dio, de Dios, y además producir con lo que Dios te dio. Luego, no es cualquier cosa lo que pedimos. Así que la Biblia dice, en Juan 15, cuando habla del pámpano y la vid y todo eso, dice una cosa que yo descubrí, me llamó la atención esa parte del versículo. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, no es solamente que yo esté pegada a la vid. Porque hay ramas que pueden estar ahí, en la vid, pero pueden estar secas. ¿No es cierto? Pero la cuestión es que estés pegado a la vid, pero recibiendo de la savia de la vid. Porque esas, según lo que entre en ti, así será tu fruto. Si tú quieres dar uvas, tendrás que estar pegado a una parra. Porque si te pegas a un peral, pues no darás uvas. Y a veces quieres que fulanito dé uvas y no te das cuenta, nada más que haces, como decía, ¿cómo se llamaba? Que estuvo aquí, Basilio. Decía, no hacemos más que reprender, ¿no? ¡Que salga agua! ¡Que salgan uvas! ¡Que salgan uvas! Bueno, que hay que decirle, hermano, pégate a la vid, porque si te estás pegado un peral. ¿Me explico? Para mí las cosas son muy sencillas y muy prácticas. Si yo permanezco en la vid y sus palabras permanecen en mí, no de vez en cuando, no cuando me acuerdo, no cuando lo necesito, sino es un constante fluir de su savia a través de mí, entonces lo que pido será hecho. Entonces llevaré fruto y fruto aceptable. Es muy sencillo, pero es toda tu vida. Segunda cosa. Dios te da un don, un talento, Dios quiere usarte en un campo, en lo que quiera que sea, pero necesitas permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en ti. ¿Vale? Y la tercera cosa, hace unos años, quizá 2 o 3 años, sí, cuando Juan Marcos era pequeño, alguien me dijo, hablando de las cosas de los niños normales, de que yo no queremos que vean ciertas cosas, no queremos que vean ciertas películas, no deben ver ciertas cosas, no deben ver ciertos anuncios, no, en fin, cosas que para mí yo creo que se deberían ser normales para todos. No creo que esté diciendo ninguna barbaridad. Que nuestros hijos les enseñemos en el camino del Señor y las cosas que pertenecen a la vida, ¿no? Y esta persona me dijo, ya, sí, todo eso está muy bien. Pero, y esa frase la habéis oído hasta la saciedad todos, pero cuando se enfrenten a la realidad de la vida, ¿habéis oído eso, verdad? Un rato de veces. Es que, sí, tú protégeles, tú no sé qué, pero la realidad de la vida, ¿no?, que está allá afuera, cuando se enfrenten a ella, no van a saber cómo, se les va a herir, un montón de cosas, que yo no sé a veces las ideas que tenemos de dónde han salido. Es que no me lo explico. ¿La habéis oído? Mejor no. Y yo, a veces asumimos cosas, pero hasta que no las experimentamos en nuestra vida, no probamos si eso que nos dijeron era bueno. Parece bueno, pero a lo mejor no tiene ningún sentido. Dios nunca dijo eso. Ahora, cuando esta mujer me habló, yo me paré y dije, mira, perdona, yo creo que tenemos las cosas al revés. Tú me hablas que la realidad de la vida es lo que está ahí afuera. Y yo te digo que la realidad de la vida es lo que vivimos aquí dentro. La realidad de la vida es tu vida cristiana, es tu relación con Dios, y eso de allá afuera es la mentira. ¿Me explico? Las cosas están al revés. Nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra. la realidad de la vida, nuestros hijos deben ser, y nosotros debemos ser, la luz que sale allá afuera. No debe ser un enfrentamiento, una pelea para ellos. Son diferentes. Lo son. Nuestros hijos son diferentes. Pero, ¿quién lleva la verdad? No ellos. No el mundo. No interpretéis que estoy pensando en personas físicas. Estoy pensando en un concepto de lo que es la vida, que nos arrastra a todos. Ahora, tú y yo llevamos la semilla del Evangelio. Hemos creído que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Él es Señor de la vida. Y cuando hablamos que Él es Señor de nuestra vida, es Señor de nuestra vida. No me tiene que pedir permiso para ciertas cosas. Y a veces sí hemos pensado que Dios me pide permiso. A Pablo le dijo, Pablo, ¿te tiro del caballo ahora o dentro de un par de meses? ¿Estás listo ahora para que te deje ciego o cuando tú me digas, Pablo, te dejo ciego? Es que no es mi plan. Es que esto no fue creado por mí. Es que este fue el plan de Dios. Y yo tengo que entrar en el plan de Dios y fluir con lo que Dios tiene y entrar en la rueda, como decía la predicadora este fin de semana, que él ya planeó. Yo no le digo al alfarero, mira, hazme así, pues si pudiera, hazme así. Me explico, ¿no?
A ti no te hace falta.
Gracias. Me explico, ¿no? Entonces, no, yo, para mí fue muy real y ha sido muy real desde ese momento y ya hace pues más de 4 años ya. Fue muy real, yo le dije, no, nuestros hijos, nosotros llevamos la realidad de la vida, que son los valores, que es lo que Dios nos enseña en su palabra, cómo debemos andar. Debemos ser ejemplos. Y mirar, para apoyar lo que estoy diciendo, mirar en Jeremías, la única, me apoyé en otras citas, pero mirar esta. Jeremías 15:19. ¿Ya lo tenéis? Ya lo sabéis, ¿verdad? Y esto no es ninguna broma. Dice, por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y ahora fíjate en esto, conviértanse ellos a ti, y no te conviertas tú a ellos. Se puede decir más fuerte, pero más claro. Pero me entendéis, ¿no? El concepto es que nosotros nos adaptamos a la forma que nos da este mundo para usar los dones que Dios nos da y para fluir o para dar un fruto de acuerdo a lo que el mundo espera que dé. Es que yo no quiero agradar al mundo. Es que yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres y prefiero que Dios esté contento y satisfecho. Que el hombre esté contento y satisfecho. Porque lo que el hombre piensa de mí es temporal. Pero lo que Dios piensa de mí es eterno y para siempre, porque Él pagó un precio demasiado alto por mi vida. Así que Dios te da, Dios quiere usarte, Dios te está buscando, solamente busca el que crea que puede, que quiere, que puede ser usado por Dios. Pégate a la vid. Que la savia de la vid esté en ti siempre, constantemente, de día y de noche, 24 horas. Y darás un fruto aceptable. Y no te conviertas al mundo, al concepto del mundo, a lo que ellos esperan de ti, pero que ellos se conviertan a lo que tú tienes. Que ellos vean en ti lo que jamás podrán tener. Ni en sus trabajos, ni en sus carreras, ni en sus posesiones. Jamás lo obtendrán. Pero Dios está buscando eso. Y no, yo no solamente lo veo en amistad, lo veo en el mundo. Y Dios tiene mucha prisa con lo que está haciendo. Este fin de semana creo que he dicho esto a mucha más gente que en toda mi vida. De verdad os lo digo, tengo la sensación como que Dios tiene mucha prisa en lo que hace. ¿No os dais cuenta que antes las cosas que pasaban uno tenía más tiempo para arrepentirse? El pecado salía más tarde. Tardábamos años en el valle de la decisión. Se acabó. Ahora todo es, Señor, vuelvo a la cruz, vamos. Señor, vuelvo a los pies de la cruz, me arrepiento, sigo hacia adelante. Hemos hablado este fin de semana que si alguien quiere volver atrás, lo que hemos hablado es que ya los bueyes los hemos matado. Los carros ya no están. Los puentes los quemamos. Es que no hay nada. Solo hay una dirección y es hacia adelante. Solo hay una dirección. Así que cree que Dios puede usarte y usa lo que Dios te ha dado para su gloria, para hacer lo que Dios te ha mandado hacer en este su reino. ¿Qué es lo importante? Que venga su reino. Que venga su reino. Amén.
Muy bien. No te llevo las notas. Me las voy a quedar. Me han gustado sus notas. Me ha gustado el versículo. ¿Dónde estaba? Jeremías 19. Dice: por tanto, así dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y no tú te conviertas a ellos. ¿Sabes? Cuando Toño estaba diciendo que tienes que creer que Dios quiere usarte, ¿sabes? Yo pasé por tantas circunstancias hasta que comencé a creer que Dios podía usarme. Yo creo que hoy por hoy, puedo ponerme delante de ti y decirte, yo creo que Dios puede usarme. Ahora necesito más fe para creer que Dios puede usarme para más cosas. Pero tenemos que comenzar a creer que Dios puede usarnos. Hay un versículo que dice que los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Y Toño estaba diciendo en el segundo punto, permanece en Él. La Biblia enseña que si tú permaneces en la palabra y la palabra de Dios permanece en ti, todo lo que tú pidas Dios te lo va a dar. Porque cuando tú permaneces en su palabra, meditas en ella, la lees, la consumes, fe dentro de ti crece. Y la Biblia enseña que las montañas la mueven la fe. Así que necesitamos llenarnos de la fe. Y luego cuando ella dijo, se conviertan ellos, ¿sabes? Dios tiene que restaurar nuestra autoestima. Porque nosotros creemos que ser un pobre, arruinado, tímido, que no sabe hablar o que no sabe hacer las cosas, eso creemos que es la humildad. Nosotros creemos que ser humilde es ser tonto, ser humilde es ser pobre, ser humilde es ser el último de la clase. Y ¡ah, qué humilde que es! ¡Qué pantalones tan horribles lleva! ¡Ay, qué humilde que es! No tiene ni para freír un huevo. ¡Qué humildes son! Y nosotros lo tenemos todo al revés. Y hay gente que encima está orgullosa de su propia humildad. ¿No te has encontrado con gente que está orgullosa de la humildad que tiene? Y me dieron un premio al más humilde. Pero, ¿sabes? Todo eso no tiene nada que ver con los principios de la Biblia. Nosotros tenemos que romper todos esos conceptos, porque la Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y tu alma es tu mente, tus emociones y todo eso se tienen que restaurar y cambiar por su palabra. Y Dios quiere trabajar en tus emociones para que comiences a creer que Dios puede usarte. Porque no eres tú. Y cuando Dios te use te darás cuenta que no eres tú, es Él que está en ti. Y a Él le darás toda la gloria. Esperaba un entusiasmo, amén, y creía que os ibais a poner de pie, empezar a aplaudir al Señor y todo eso. Realmente Él quiere usarte y tienes que creerlo, tienes que permanecer en su palabra y entonces ellos se van a convertir a ti y no tú a ellos. Y yo quería, hoy yo quería compartir, porque la clave para que estas tres cosas sucedan en tu vida, la clave para que todo esto suceda dentro de ti, tiene solamente un nombre y ese nombre es Espíritu Santo. Y yo hoy quería hablarte del Espíritu Santo. Toñi dijo, Dios tiene prisa. Yo me acuerdo, ¿dónde está Orlando? No está. Bueno, Antonio, ¿verdad? Y hablamos, el equipo aquí, para hacer este viaje a Colombia, todo lo movimos muy rápido, decidimos, solamente podíamos ir dos, y fuimos Antonio y yo, hicimos este viaje. Yo pedí mis vacaciones porque una persona que yo conocía, Dios me dio el favor y me abrió las puertas, no solamente para estar esta semana de conferencia que te conté al principio, sino para extenderlo, y en total he estado 25 días en Bogotá, Colombia. Así que bueno, yo, alguien podría decir, perdiste tus vacaciones. Yo creo que gané mis vacaciones, porque yo no sabía qué es lo que yo iba a hacer, pero dentro de mí yo estaba orando. Yo no sabía qué decisión es la que yo iba a tomar, pero dentro de mí algo estaba orando y estaba gimiendo por Colombia. Yo nunca estaba en Colombia, ni conocía a los colombianos, pero yo sí sé una cosa, yo oraba ya por los colombianos. Y cuando yo llegué allí, yo dije, yo he venido para bendecir Bogotá, Colombia, es tierra de avivamiento. Y todo el mundo se puso muy contento. Y ahora estoy aquí en España para decir, España es tierra de avivamiento. Es tierra de bendición. Es tierra bendita, escogida del Señor. Y si alguien dice que es dura, mejor se quebrará con el amor del Señor. Y si alguien dice que España es seca, mejor va a arder con el fuego del Espíritu Santo. ¿Verdad, jóvenes? Ahora vais a tener contracorriente. Espero que todos podáis ir y volváis. A propósito, yo quiero felicitar a Kenny, que estaba dirigiendo la alabanza. Y me gustaría seguir animando a los jóvenes, porque Dios quiere hacer algo maravilloso, y Él lo va a hacer con aquellos que estén dispuestos a dejarse usar. Con aquellos que estén dispuestos a, como decía la canción, dejar los temores, ¿puedes poner la letra? A dejar los temores, a dejarlo todo, todos los que estén dispuestos a morir a todos sus temores, a sus cosas. Ah, no está. Dios va a usar a todos los que estén dispuestos. Si alguien me puede ayudar con el cable antes de que lo rompa. Te entrego, bájalo. Te entrego mis penas, mira lo que dice la letra. Te entrego mis penas, te doy mi vergüenza, las cambio, Señor, por el gozo que me das, mis enfermedades también, mi dolor, todo. Y nosotros queremos guardar nuestras penas, nuestras vergüenzas, porque somos más humildes así. Porque si tengo más penas, soy más cristiano. Y yo estoy dispuesto a romper esa mentira en el nombre de Jesús, en mi vida. Y hacer una declaración como dice aquí, sí Señor, sí Señor, sí Señor. Vamos a decir sí Señor a su palabra. Vamos a decir sí a todo lo que está aquí escrito. Y vamos a comenzar a arriesgarlo todo para vivir al nivel de lo que está aquí escrito en la Biblia. ¿Y sabes qué? El gran problema muchas veces ha sido que nosotros no estamos a la altura del mensaje que llevamos. Pero a partir de eso, a partir de ahora, eso va a cambiar y vamos a estar a la altura del mensaje que llevamos. Y el mensaje que llevamos es un mensaje de victoria, de bendición. Es un mensaje que puede transformar miles y millones de vidas y de personas. Por la decisión que yo tomé aquí en España para hacer este viaje allí a Bogotá, Colombia, el resultado de esa decisión fue que cuando terminó la conferencia, que ha sido una bendición, el primer día que me reuní con un pastor que yo no conocía, en un país donde el único problema para mí es que hay guerrilla, es el único problema que tiene, nada más. ¿Sabes? Los colombianos yo no los conocía, pero yo me he enamorado de ese pueblo. Son gente como nosotros, muy directa. Aplaudan todos. Son gente muy directa, muy rápida, muy activa, se preocupa de las cosas. Y yo dije, qué bueno, porque a mí me gustan así las cosas. El primer día que me reuní con este pastor por la decisión de dejar mis vacaciones y todo para estar en ese viaje, el primer día Dios llenó toda la agenda, porque yo estuve 25 días, estuve 7 días primero y luego 15 días más. Entonces, todos los días se llenaron para ir a predicar a diferentes iglesias. Así que todos los días he estado predicando. Y cuando me llamó Flores, oye, iba a venir alguien, pero ¿puedes venir tú? Y dije, bueno, no importa, ya sigo con el ritmo. Y en los domingos varias reuniones. Y como resultado de la decisión de dejar mis temores y de arriesgarme, porque cuando yo cambié el ticket de avión y le dije al hombre, sí, cámbiemelo, y ya lo cambié, yo dije, estoy loco. Me gasté mis vacaciones, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sabes? Pero yo dejé mis temores, mi vergüenza, mis penas, y allí, pum, lo dejé. y como fruto y resultado de una decisión para servir al Señor, Dios se encargó de llenarme toda la agenda, porque no era mi agenda, era su agenda. No era mi trabajo, era el trabajo que Él quería hacer y Él estaba buscando que alguien lo hiciera. Y como resultado de eso hemos visto, y no te exagero porque todos los días se ha grabado en vídeo, todos los días, sumando hasta el último, hemos visto cientos de milagros. Y no estoy exagerando porque están grabados en vídeos. Cientos de milagros. ¿Y sabes quién recibía milagros? Niños recibían milagros. En una reunión, porque siempre me gusta orar, Dios en 1997 me dio una orden. Me dijo, ora por los enfermos. Y tuve la osadía de atreverme a hacerlo en público. La primera vez que me atreví a hacerlo en público, todas las personas que vinieron al frente dijeron que el dolor, la enfermedad, se había ido. Te aseguro que yo sabía que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Simplemente yo obedecí algo que Dios me dijo. Y cuando estábamos orando, los que recibían milagros, me gusta orar siempre por todos al final, los que empezaron a recibir milagros, niños. Venían los niños, yo le preguntaba, ¿tú crees que...? Mira, ¿ves esto que yo tengo aquí? Si yo cuando me quito las gafas veo a todo el mundo como si fuera estuvierais ya en la gloria, como en una nube. Y yo con estas gafas me acercaba a los niños y los niños venían también con gafas. Y yo le decía, ¿tú crees que el Señor te puede sanar? Y el niño me decía, sí, Padre, en el nombre de Jesús. Otro, oraba por ellos, caían al piso, al suelo. Y se levantaban, yo le preguntaba, ¿qué pasó? Y, ¿puedes ver bien? Me decía, sí, puedo ver bien. Y yo decía, ¿de verdad? Y si no, yo no podía leer y ahora puedo leer, ¿en serio? ¿Sabes qué? No soy yo, es Dios. No somos nosotros, es su palabra. Y Él va a respaldar a su palabra. Yo al final le dije a los niños, niños, oren por mí. Lloraron por mí. Necesito más fe todavía. Pero yo oro por todo el mundo, que tenga gafas o que tenga lo que sea, porque no soy yo, no depende de mí, no tengo nada que ver con los milagros. Es Dios, es su palabra, y Él quiere bendecir a su pueblo, y Él quiere bendecirte a ti. Él quiere usarte para que vayas y hagas cosas que nunca antes habías hecho. Y la clave para los milagros en tu vida se llama Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en ti, Él va a restaurar tus emociones, tu baja autoestima. Él va a arreglar tus sentimientos, tus heridas. El Espíritu Santo va a trabajar en ti para que empieces a creer que Él puede usarte. A mí, yo ya lo compartí en un retiro, no lo voy a contar ahora. Dios me llevó de reunión en reunión con miles de personas y los que presidían las reuniones tuvieron la costumbre de señalarme a mí entre la multitud. Me decían, aquel, entre los 4.000, no buscaban a nadie, me decían, aquel, venga acá. Dios ha visto tu anhelo. Y oraban por mí, Dios me tocó mucho. De una reunión a otra reunión. Hasta que al final un hombre, en Adoradores 97, cuando también se grabó por enlace y oraron por nosotros, se llama David Greco, hay libros de él por ahí, me agarró después de mucha gente que oró por nosotros, me agarró por detrás, él estaba sudando, yo también, yo le olía a él el aliento, él seguro que me lo olía a mí también. Y él me gritaba, ¡Él quiere usarte! ¡Él quiere usarte! ¡Él quiere usarte! Y la música sonando y el hombre es grandote y me aplastaba allí, me abrazaba y me gritaba al oído. Y ahí empecé a creer que Dios podía usarme. Yo estuve tan abajo como cristiano que pensé jamás se puede estar más abajo. Pero estoy aquí para deciros que este pobre clamó al Señor y le libró de todos sus temores. Aleluya. Dios quiere usarte. Y la clave para que Dios te use, para que permanezcas a Él, y como fruto ellos se conviertan a ti y no tú a ellos, la clave se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo más sensible de Dios. Si tú tienes comunión con el Espíritu Santo, Él va a guiar tu vida. Te va a hablar. Te va a decir lo que tienes que hacer. Te va a decir lo que no tienes que hacer. Él te va a enseñar. El Espíritu Santo es Dios Todopoderoso. Tiene los mismos atributos de Dios porque Él es Dios. Mira, Dios posee la vida, Él creó todas las cosas. Jesús es la vida, por eso la realidad de la vida no está allí afuera, la realidad de la vida está aquí, porque cuando nosotros le adoramos, Él ha prometido estar en medio de la alabanza, y Él es la vida. Así que el Padre posee la vida, Jesús es la vida. La maravillosa noticia es que hoy esa vida la reparte el Espíritu Santo. Y cuando Jesús murió y resucitó, Él se marchó, pero Él dio una promesa, yo enviaré mi Espíritu. Y yo estoy aquí para desafiarte. Atrévete a conocer el Espíritu Santo. Nunca más volverás a ser la misma persona. Si tú te envuelves en la presencia del Espíritu Santo cada día, ¿cuántos sintieron algo maravilloso cuando Dios le tocó? ¿Te has convertido? ¿Alguien se ha convertido aquí? ¿Sí? ¿Por qué te convertiste? ¿Porque daban bocadillos en la iglesia? ¿Por qué vienes todos los domingos a la iglesia? ¿Por lo bien que cantamos? ¿Por qué estás aquí sentado? Por, no sé, bueno, aquí la calefacción es gratis, porque es la de la... En tu casa no hay calefacción y vienes aquí. ¿Por qué te has convertido? ¿Por qué vienes aquí? ¿Algo pasó aquí dentro? Por favor, respóndeme. ¿Algo pasó dentro de tu corazón? ¿Sentiste algo? ¿Sentiste alegría? ¿Sentiste felicidad? Jóvenes, ¿sintieron ustedes algo? Todavía no han sentido nada. ¿Sintieron algo? ¿Sí? ¿Sabes? Eso que tú sentiste ese día, Dios no quiere que se quede allí en el pasado, en aquel día que sentiste. Aquello que tú sentiste, aquello que te hizo cambiar tu vida y dejarlo todo, venir a la iglesia, a lo mejor te costó amigos. ¿Os ha costado amigos? A mí sí. Aquello que tanto te costó, eso puede ser duradero, eterno y para siempre. Y la clave para eso, para permanecer en Él, para permanecer en esa bendición, se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de Dios. Quiero darte algunas cosas así muy rápidas. Iba a reprender al reloj. Sí, ¿verdad? Como Josué. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos quieren tener comunión con Dios? ¿Cuántos quieren sentir esa paz, esa alegría, ese gozo? ¿Cuántos quieren que su vida sea restaurada? ¿Sabes? La clave para que eso suceda se llama Espíritu Santo. ¿Sabes por qué yo puedo ver milagros, no solamente ahora en Colombia cuando he estado, sino también cuando he estado en Alicante o he estado en otros lugares? ¿Sabes cuál es la clave? La clave es el Espíritu Santo. Nunca ignores el Espíritu Santo. Él es Dios. Santiago 4:5 dice, aparte de, oh almas adúlteras, al principio, dice, ¿no sabéis que el Espíritu os anhela celosamente? Cuando tú te des cuenta que el Espíritu Santo, como decía Toñi, es esa persona que te anda buscando por toda la tierra, porque Él anhela y Él desea tener comunión contigo, porque Él anhela y Él desea restaurar tu vida, porque Él anhela y Él desea usarte, porque hay gente allá afuera que se está perdiendo. Y lo único que ellos tienen de Dios somos nosotros. Así que yo sé que cuando hice este viaje tomé la mejor decisión, y durante los 15 días hemos estado ministrando. Todos los días hemos visto milagros, y la gente que recibía milagros eran niños que creían, eran gente que venía de la calle que no creían. Esto sí que ya era impresionante. Entró una madre que no creía con su niño porque arrastraba el pie. Cuando la madre sube a la plataforma llorando y llorando y llorando y llorando y llorando, porque el niño podía caminar. ¿Por qué crees que Dios toca a estas personas? Porque el amor de Dios es tan grande que nosotros no lo podemos comprender. Y Él está buscando un hombre y una mujer que esté dispuesto a pagar el precio por servirle. Y esas personas van a ver lo que Dios puede hacer. Había un niño que tenía un ojo que miraba para allí, ¿para dónde? ¿Para dónde? Para Afganistán, y el otro para el otro. Y empezamos a... Y empezamos a orar. Y otra vez, la mamá mira al niño y empieza a llorar. Le pregunto, ¿cómo está? Dice, lo veo muy bien. Dios le había colocado los ojos derechitos. Gente que había venido con... Qué bueno es el gozo del Señor, ¿verdad? Uno de los frutos del Espíritu, a propósito, es el gozo. ¿Sabes que el gozo no es una emoción ni un sentimiento? El gozo, la Biblia enseña que es un fruto del Espíritu. ¿Cuántos quieren dejar su pecado? ¿Cuántos quieren dejar de caminar en la carne? Bueno, la Biblia es muy clara. Nosotros lo hacemos todo al revés. Nosotros decimos, bueno, voy a dejar este pecado, voy a dejar la carne, voy a dejar esto y lo otro, y luego me convierto. Pero Dios es al revés. Él está diciendo, no, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Me sigues? O sea que la meta nuestra es seguir al Espíritu Santo, es seguir lo que el Espíritu Santo te está enseñando en la Biblia, y entonces vas a dejar de hacer muchas cosas que te están atando, que te están oprimiendo o que tú estás luchando con ellas. Sencillamente, cuando tú sigues al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es tu ayudador, el que se encarga de restaurarte, de ayudarte, de darte la fe. Él es el que nos sella, Él es el que trae esas arras, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él es el que te confirma y el que te dice, sí, todo lo que está aquí escrito es real. Pero necesitas tener comunión y conocer al Espíritu Santo. Dice, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué? La comunión del Espíritu Santo. Él es la clave. Él es Dios. Y hay muchos estudios. Él estuvo en el presente, en la creación. Él fue el que dio origen a los poderes sobrenaturales en Génesis, el dador de habilidades artísticas en Éxodo, la fuente de vida y de poder en Jueces, la inspiración del profeta en Samuel, el mediador del mensaje de Dios en Miqueas. Y puedes seguir, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de Jesús. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando, y como estudiando, y yo estaba metido en mis estudios. Y conforme yo estudiaba, recuerdo que el Espíritu Santo obraba en mi vida. Yo tenía un año nada más de convertido, pero yo estaba allí buscando a Dios. Yo oraba, aunque mis padres mi padre no le gustaba mucho esa idea. Pero ahora, ¿sabes qué? Todo ha cambiado y ahora él es uno de los que más me apoya. Pues yo le cuento todo, mi padre no es creyente, le digo, mira, voy a ir a Bogotá y con esto de la música y el ministerio y estamos trabajando. Y mi padre, ¿sabes qué? Me dice, adelante, hijo. ¿Sabes? Y mi padre no es creyente. Pero yo he entendido que a través del amor todas las cosas pueden cambiar. Y el que derrama el amor de Dios, Romanos 5:5, es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el que viene a restaurarte y es el que viene y te hace viva esta palabra para que la fe dentro de ti crezca. Así que el Espíritu Santo es el que derrama fe dentro de ti para que la fe explote en ti y empieces a hacer cosas que nunca habías hecho y ver cosas que nunca habías visto. Yo me asombré en este viaje, había mujeres que a una mujer le acusaron y le dijeron, usted está ocultando un embarazo en la empresa, le dijeron, usted está ocultando un embarazo. El único problema de esta mujer era una infección en su vientre, que él tenía la barriga hinchada. Cuando estábamos orando, Dios hizo un milagro y la mujer quedó delgada. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Lo escondemos? Ese milagro es raro. No solo una, varias mujeres pasó con eso. Quistes desaparecían, hernias, oro en las bocas. Cuando yo llegué allí, la directora de la televisión, que nos ayudó para hacer la agenda, en la primera reunión se llenó de polvo de oro y Dios le puso rellenos de oro en su boca. ¿Qué te parece? Rellenos, empastes. Es que allí se dice rellenos. Es que hay alguien que le está diciendo al otro, ¿qué ha dicho? Allí se dice rellenos. En otros lados otras cosas, aquí en pastes. Pues ¿qué más da? Dios le arregló la boca, pero no solamente a esta mujer, a mucha más gente. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Y Dios encima me dio un versículo donde está en la Biblia, donde aparece lo del oro y todo eso. Luego me preguntas por él porque me estoy pasando del tiempo. Pero lo pone en la Biblia donde dice que en vez de hierro os traeré oro. En vez de tierra os traeré bronce. Y está en la Biblia. Pero son señales para que uno empiece a creer que Dios está conmigo. Había un hombre que estaba sordo. Sordo de los dos oídos. Y era predicador y estaba predicando en la... un precio muy alto por esto que creen. Y yo estaba allí hablando con ellos. A mí me recomendaron, mejor no estés en el hotel, mejor estés en una casa, porque en el hotel, aunque hay más seguridad, al final es peor, porque ahí es donde más buscan los guerrilleros y toda esta gente, porque hay problemas. Claro, una mujer me pidió oración porque tenía un problema con su marido sobre eso. Hay gente que está pagando un precio muy alto por este mensaje que llevan. Y la única respuesta, ¿sabes cuál es? Se llama Espíritu Santo. Tienen que salir con el Espíritu Santo todos los días. Estén en el trabajo, en la casa, donde estés. ¿Vas con quién? Con el Espíritu Santo. Porque Él es el que hace viva esta palabra. Él es el que te restaura, el que te levanta. Él es el que te ayuda. Él es el que te redarguye, Él es el que te dirige, Él es el que te impulsa, Él es el que te lleva, Él te dice lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, cómo caminar, cómo no caminar. Y si no vas con el Espíritu Santo, estás perdido. Porque como decía Toñi, dice, si tú estás, si te quieres acercar a la bendición de la vid, que es la palabra de Dios, que es la promesa que está aquí, acércate a la vid, no te acerques a qué, al peral. Decía ella. ¿Por qué? Porque uno puede venir todos los días a la iglesia, vestir como el mejor cristiano y nunca haber tenido relación con Dios. Eso es posible. Y eso se tiene que romper en el nombre de Jesús. Y eso se rompe por la obra del Espíritu Santo. Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que será quitada la carga de tu hombro y el yugo de tu cerviz. ¿Por qué? A causa de la unción. Y yo quiero terminar esta palabra recordándote algo. El precio de la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra lo pagó Jesús en la cruz. Y yo estaba contando lo de los estudiantes. Yo como estudiante, y llevaba un año en el Señor y el Señor me hablaba. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, Dios me dijo, toma, o sea, un impulso dentro de mí, que simplemente era como me decía, toma ese folleto. Lo tomé un folleto y me dijo, preséntate. Y nos presentamos a un concurso de canción de autor y cantamos para toda la provincia. Después, esto no se lo contéis a mis hijos, pero yo cuando iba a la universidad, en vez de ir a las clases, me metí a estudiar en la biblioteca. Porque yo me di cuenta que la universidad no era lo mío. Hay gente más lista. Yo les recomiendo que vayan, yo lo intenté. Pero yo iba a la universidad y no era lo mío. Así que yo me puse a estudiar una oposición, me puse a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y David Mayer, el hermano de Rebeca, yo tenía como 19 años, se me acerca y me dice, ¿cómo estás? Y yo, bien, ¿seguro? Y yo, bueno, yo hasta ahora yo creía que estaba bien. Y me dijo, ¿sabes? Hemos estado orando por ti, el Señor me ha dicho que si estudias, vas a probar. Ahora, para mí ese era el sueño de mi vida. Significaba que podía independizarme, salir de la casa de mis padres, podría hacer lo que yo quería, porque yo tenía muchas presiones, porque en aquel momento mi padre no aprobaba lo que hacíamos. Significaba tener libertad económica. O sea, era mi sueño. ¿Y sabes qué hice yo? Yo, como me dijeron que iba a aprobar, pues no estudié nada. No. ¿Sabes qué hice yo? Todos los días me iba a estudiar 4 horas, 8 horas. Claro, cuando llegaba a casa no estudiaba nada porque ya estaba harto de estudiar. Mi padre creía que estaba recibiendo clases en la universidad que él pagaba. Y su hijo estaba en la biblioteca estudiando una oposición. Entonces yo no me atrevía a decirle, papá, es que no voy a las clases que tú has pagado porque voy a la oposición que también quieres que haga. Entonces cuando yo llegaba a casa, pues no tenía ganas de estudiar. Entonces imagínate la guerra. No estudias, hijo, no estudias. Y yo no podía explicarle. Pero luego ya al final sí le expliqué. Así que yo estudié, yo me esforcé. Y cuando fui a hacer ese examen, yo era el hombre más... estaba temblando como un flan. O sea, se me empezó a quedar la mente en blanco, se me empezó a olvidar todo. Porque yo sabía que me la estaba jugando. Porque mira, si apruebo la posición y luego suspendo los demás porque iba a suspender todo, pues no se va a notar. Si apruebo la posición no se va a notar todas las que voy a suspender en la universidad. No se lo contéis a mis hijos, ya se lo conté yo. Así que yo estaba muy, 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 muy nervioso. Y eso va a ayudar porque yo cada vez que hacía un examen oraba y Dios siempre me ayudaba. Y cuando iba yo para hacer este examen, que era aquí en Madrid, ¿sabes? Estaba tan mal, era un manojo de nervios, bueno, yo era joven y estaba en una ciudad que no lo conocía. ¿Sabes qué hice? Me puse unos cascos y me puse un Walkman y empecé a escuchar música cristiana. Y me olvidé las notas de los apuntes, me olvidé de todo, simplemente empecé a cantar. Y mientras que todo el mundo estaba allí anotando, yo me puse a cantar y a alabar. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta que mi problema es que yo estaba muy nervioso, iba a suspender porque estaba muy nervioso. Porque yo había estudiado. Había un profesor que decía, Señor, era cristiano y decía, Señor, que todos aprueben, que todos saquen buena nota si han estudiado. Así que yo me había esforzado y allí estaba. Y cuando yo empecé a cantar, el Espíritu Santo me visitó, me dio paz, me dio tranquilidad, me quité los cascos, me revisé mis notas, mis apuntes tranquilamente, y ahora yo miraba a los demás y los demás sí que estaban nerviosos, fumando, en manojo de nervios, me preguntaban, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene, aunque tengas una tormenta, de repente dentro de ti tienes paz. Y esa paz que tú tienes hace que esa tormenta se calme. Y yo quería dejar esta palabra para los jóvenes. El Espíritu Santo es para los jóvenes, para los mayores, para todo el mundo. Y todos nosotros lo necesitamos. Me gustaría que nos pusiéramos en pie, por favor. El Espíritu Santo es Dios. Él es santo. Él puede ser adorado. No hay ni primera, ni segunda, ni tercera persona. Porque no hay ni primera, ni segunda, ni tercera división con Dios. Dios es uno. Y el Espíritu Santo es Dios. Efesios 1 de Pedro 4:14 habla del glorioso Espíritu Santo. Dice que Dios... ¿Pueden sonar ya los músicos? Si pueden venir todos los músicos y el piano, por favor. Dice que Dios os, que el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Todas las cosas que están dentro de Dios son conocidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnisciente, es omnipotente. Él estaba en la creación. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. ¿Me estás oyendo? El Espíritu Santo no es una cosa, ni un objeto, ni algo de tercera. El Espíritu Santo es Dios. Él es una persona. Él es lo más sensible de Dios. Jesús dijo, mira, a mí me podéis maltratar, me podéis pegar, podéis decir de mi padre, me podéis clavar en una cruz, pero cualquiera que nadie se atreva a tocar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como una paloma, y Él es muy sensible. Con cualquier cosa que uno haga, Él se puede ir. Pero nosotros y nuestro llamamiento es que esa bendición que tú tuviste cuando conociste al Señor nunca se vaya de ti. Nuestro trabajo es vivir envueltos, como decía Toñi, en la presencia, permanecer en la presencia de Dios, ser dirigido por Él. Y eso significa un precio. Si creías que la vida cristiana era gratis, no es gratis. La vida cristiana tiene un precio. Pero cuando tú no solamente sabes que Dios es bueno, sino que tú comienzas a probar la bondad de Dios, y comienzas a verla en otras personas. Y no solamente te conformas con probar la bondad de Dios, sino que haces que otros entren a probar esa bondad. Nunca más volverás a ser el mismo. Nunca más querrás salir de esa presencia. Cuando la presencia de Dios te toca, el Espíritu Santo te habla, uno nunca más quiere salir de ahí. Él es todo lo que importa. Él comienza a restaurarte y empieza a levantarse la fe dentro de ti. Comienzas a darte cuenta que eres único, que eres una maravilla, porque la Biblia dice que todas las obras de Dios son maravillosas. Te empiezas a dar cuenta que eres único y que Dios tiene un plan para tu vida. Empiezas a darte cuenta que aunque tú seas débil, es cuando eres fuerte. Empiezas a darte cuenta que cuando tú no sabes, ¿sabes? Yo he estado en plataformas y antes de orar por los enfermos, yo me paseo por la plataforma y la gente piensa que estoy haciendo una oración muy profunda y la única oración que yo hago, Señor, ¿cómo hago? Señor, ¿cómo hago? Yo no sé cómo hacerlo. Porque, ¿y si oras y si no se sanan? Pero, ¿sabes? No soy yo, es Él. no es lo que yo pueda hacer, es todo lo que Él puede hacer. He visto ciegos, una joven con un ojo ciego, Dios le regaló la vista. Un bebé con pies planos, Dios le puso la curva. Una mujer con la, allí le llaman la vena variz, con varices o algo así, y Dios le escondió las venas y estaba la pierna perfecta. Yo he visto cientos de milagros que Dios ha hecho. ¿Sabes por qué? Sencillamente porque cuando Dios encuentra a gente con fe, el milagro está hecho. Y el Espíritu Santo ha venido para darte fe, para que creas que Él pueda usarte. El Espíritu Santo ha venido para que permanezcas en Jesús. Él te va a ayudar en permanecer en las promesas. Y el Espíritu Santo ha venido para que se produzca el milagro en ti y los de allá afuera se conviertan a ti y no tú a ellos. El Espíritu Santo ha venido a hacer el trabajo maravilloso de Dios. Y Él quiere ayudarte en tu casa, en tus estudios, en tu negocio. Él quiere que seas prosperado y Él quiere sanarte, Él quiere bendecirte. El Espíritu Santo, déjame decirte, quiere ser amigo tuyo. El Espíritu Santo quiere despertarse contigo, quiere dormirse contigo, quiere caminar contigo. Él ha prometido, Santiago 4:5, no sabéis que el Espíritu Santo os anhela celosamente. El Espíritu Santo ha venido para levantar la fe dentro de ti, para decirte, tú eres muy valiosa, tú eres muy valioso, tú eres bueno, tú mereces recibir todo lo que Cristo hizo por ti, no por tus méritos, por los de Él. El Espíritu Santo ha venido para que tengas y Él comunión con Dios, para convertirse en tu mejor amigo. Aleluya. Vamos a cantar. Aleluya. Abre mis ojos, oh Cristo. Está muy alto en re, ¿no? Abre mis ojos, oh Cristo. Puedes levantar tu mano derecha y di conmigo, querido amigo. Dilo en voz más alta, por favor. Di, querido amigo, Espíritu Santo, tú has venido para revelarme a Jesús. Querido Padre Celestial, envía tu Espíritu. Espíritu Santo, revélame a Jesús. Querido Señor Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza, recibe todo el honor, recibe todo nuestro amor, todo nuestro cariño, y recibe este fuerte aplauso de tus hijos y de tus hijas que te aman. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Aleluya!
Yo voy a pedir que alguien grite ¡Aleluya! Voy a pedir que alguien más fuerte diga ¡Gloria al Rey! ¡Fuerte a Jesús!
¡Amén!
¡Él es el Rey!
Levantemos nuestras manos a Él.